Para que cambie de ambiente. Y pastor, usted es muy mundano. Sí, señor. Gracias a Dios que está dando cuenta. Mire, hermanos, el Gran Combo de Puerto Rico, esa canción tiene más de 30 años y todavía tiene vigencia. ¿Qué le gusta hacer el tipo? Nada. Levantarse a un buen desayuno, ver novelas, dice ahí, leer el periódico hasta los anuncios funerarios. Al mediodía, frijoles con carne guisada, se acuesta en la hamaca 2 horas o más si puede, y por la noche sigue diciendo la canción, le digo a mi mujer que me haga una buena cena, me pongo a charlar con ella y me voy a dormir y no hago más nada. ¿Qué nos hace a nosotros buenos trabajadores? Ese es el tema de hoy. ¿Qué te hace un buen trabajador? ¿Qué me hace un excelente trabajador? Y precisamente lo que acabo de escuchar es la antítesis de un hombre dinámico, de una persona dinámica que quiere trabajar en la vida. Y ya usted conoce otras canciones y otros dichos acerca del trabajo, que el trabajo lo hizo Dios para los burros, que el trabajo es para los enfermos, que el trabajo es para los esclavos. Y hay un movimiento que gracias a Dios no le han hecho caso en los últimos 10 años, que dicen que la causa de todos los males de la sociedad moderna es el trabajo. ¿Qué me hace a mí un buen trabajador? Déjeme hablarle de Jesús. Y apágueme el celular, por favor. Póngalo en modo avión o colóquelo en mudo. Por favor, le suplico, en el nombre de Cristo, decía una iglesia católica en estos días que pasé, por amor a Cristo, apague el celular. Dije, ese cura tiene el mismo problema que yo tengo. Muy bien, dice la Biblia que cuando Jesús se presentó a su ciudad natal, es decir, a Nazaret, donde había nacido, se había criado, la gente estaba sorprendida. Muchos que lo escuchaban, dice el capítulo 6 de Marcos, versículo 2, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y los muchos que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿de dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y tales milagros que se realizan mediante sus manos. Y aquí viene lo interesante. ¿No es este acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? La gente está sorprendida porque Jesús cambió de profesión. Mire, las dos realidades ahora que tiene Jesús frente a su vida como trabajador. La gente está sorprendida porque lo identifica como un ¿qué? Como el carpintero. Y valga la aclaración ahí. El carpintero de la época de Jesús no solamente trabajaba la madera, además de la madera tenía que trabajar la piedra, la mezcla. Es decir, era un maestro de construcción. Y es que Jesús le tocó nacer en una familia de escasos recursos, en una familia pobre. Y a los pobres siempre tendremos que trabajar y hacerlo bien. ¿Solo los pobres, pastor? No. La orden es para todos. Jesús, escúcheme bien, le tocó esa familia. Y mire, ¿qué me hace a mí un excelente trabajador? Cuando yo, igual que Jesús, entiendo que el trabajo, cualquiera que sea, me ayuda a desarrollar un carácter cristiano. Se lo repito despacito para los que están tomando notas. ¿Qué me hace a mí un buen trabajador? Número uno, reconocer que el trabajo me ayuda a desarrollar mi carácter cristiano. ayuda. ¿Cómo así, pastor? Decía que esta semana que estábamos en la finca haciendo un trabajo duro, oiga, qué diapositivas más difíciles de instalar, ¿ya? Eso es. Jorge, colóquemelas en un modo que vayan pasando cada 15 segundos. Déjela ahí durante toda la enseñanza. Y lo comienzo diciéndole, hermano, que hay dos clases de trabajo y que la Biblia lo reconoce. El trabajo físico, como el que usted está viendo en las imágenes, o el trabajo mental. Por ejemplo, Israel en Egipto, ¿qué clase de trabajo hacía durante más de 250 años? ¿Trabajo qué? Físico. Construyeron en favor de los egipcios, los depósitos de los granos, ¿cómo se llaman esos? Silos, famosos silos donde ellos guardaban sus granos, y aparte de eso construían casas y les tocaba con ladrillo fabricar trabajo físico. Pero Moisés, el gran caudillo que los sacó de ellos, de Egipto, los llevó a la tierra prometida o al borde de la tierra prometida, ¿qué trabajo desarrollaba? Un trabajo espiritual, mental. Él tenía que saber por dónde conducir a ese pueblo. Entonces, no importando si tu trabajo es físico, de fuerza, de capacidad muscular, o es de capacidad intelectual, de ejercitar el cerebro, ese trabajo te ayuda a desarrollar tu carácter, si así lo entiendes, y eso te llevará a ser un excelente trabajador. A ver, le explico y le aclaro todavía más. Todos los que hemos tenido la oportunidad de matricularnos en una universidad nos presentan la carrera como la mejor posibilidad. Hace 32, 33 años me matriculé en la universidad, quería estudiar administración educativa, se llamaba así en esa época, y me fui a una de las mejores universidades en Bogotá y me hablaron maravillas. Yo era director del seminario bíblico, siempre me ha apasionado la educación, siempre me ha gustado dirigir entes educativos, y entonces dije, esta es la carrera para mí. Y esta gente que los Opus Dei me dijo, usted aquí se va a convertir en un hombre que va a dirigir universidades, centros educativos, ta, ta, ta. Y como buena universidad se encarga de ensalzarlo a uno para decirle que eso es la última maravilla. Y sí, me enseñaron a pensar, me dieron filosofía, me dieron constitución política de Colombia, etcétera, etcétera. Pero yo pronto aprendí algo. Que aunque la universidad nos da unos saberes, generalmente saberes, nos da unas herramientas, no nos da el carácter verdadero que nos hace excelentes trabajadores. Y Jesús, y es para donde va mi punto en esta mañana, Jesús, igual que un buen trabajador, se hace cuando usted entiende que ese trabajo desarrolla en mí por lo menos 5 virtudes. Número 1, la responsabilidad. Eso no me lo enseñó la universidad, ni el SENA, ni el colegio Antonio Nariño donde estudié, ni aquí en el INSE donde estudié en Ibagué, tampoco me lo enseñó, hermano, cualquier persona bien intencionada. La responsabilidad es algo que tiene que ver con su carácter, con mi carácter. Y entonces, cuando usted y yo entendemos esa verdad, que tu trabajo te está formando a ti, aunque tú hagas cartas, aunque tú hagas ventas, aunque tú hagas pan, hagas envueltos, hagas arepas, hagas casas, edificios, más allá de tu saber y tu habilidad, hay algo que Dios está formando en ti, se llama responsabilidad. Me colocaron en el seminario una materia y la condición es que tengo que enseñarla 3 días a la semana a las 5 de la mañana. De 5 a 7, entonces me toca levantarme a las 4:40 de la mañana para bañarme, despertarme, tomarme una jarra de café, porque sé que mis alumnos, algunos de ellos a las 5 de la mañana ya están conectados. Y si el profesor no llega, o dice que está enfermo, o que el internet se cayó, o que me duele la cabeza, o que estoy enojado con el diablo. ¡Qué tipo tan irresponsable! Número dos, ¿qué te enseña el trabajo? ¿Cómo te conviertes en un trabajador excelente? Miren, la justicia. Eso no te lo enseñan en la Universidad del Tolima, ni en la Universidad Distrital, ni en la Universidad Antonio Arboleda. En ninguna otra universidad te enseñan la justicia. Yo siempre coloco el caso de los nules que usted ha oído mencionar que se robaron a Bogotá, a la calle 26 se la robaron. Estudiaron en las mejores universidades de Colombia, fueron a Francia, fueron a Estados Unidos, creo que uno fue a Londres y estudió e hizo una tesis, la ética en la contratación pública. ¿Y qué hicieron? Porque quien nos enseña la justicia verdaderamente es nuestro Señor a través de nuestro trabajo. Y óigame bien, en todo lugar donde hay personas, la injusticia impera. Un viejo que ya está en el cielo y que en unos años lo iré a visitar, trabajó aquí haciendo este templo. Mi hermano era un anciano de 81 años. Llegaba a las 7, 7 y 15 de la mañana y me enseñó algo de la justicia. Número uno, empezaba el corte y no le gustaba que nadie se le metiera en su zanja donde estaba trabajando. Número dos, no escogía los mejores lugares para trabajar. Y yo le preguntaba, varón, ¿y usted con esa edad y con ese? Y a las 5 de la tarde se iba. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que no le pagábamos. Porque ahí sí, como dice el dicho, que Dios le pague. Porque aquí nos metimos a trabajar todos de manera voluntaria. Y me llegaba puntual, responsabilidad, pero aparte de eso, no dejaba un trabajo sin terminar o le dejaba la peor parte al otro compañero. Él agarraba una zanja, por ejemplo, me acuerdo que agarró la que va de allá hasta allá, 17 metros y pico, hermano, una zanja que aparte de lo que la máquina había que profundizar 80 centímetros por 60 de ancho, y este viejo bendito, hermanos, con su edad y todo, agarraba y hasta la tarde no dejaba de trabajar. Y nos decía a veces cuando no lograba, decía, mañana termino lo siguiente, ¿qué hacemos nosotros? Las imágenes. Ese trabajo es muy duro, hermano. Y como siempre llevo gente que va a trabajar pero que no sabe de trabajar, u otros que dicen, yo creí que ser pastor era predicar los domingos. ¿Ve esta mancha que tengo acá? ¿Sí le alcanza a ver por lo menos los primeros? Yo soy morenito, pero tengo un moretado ahí, porque es que hay que agarrar unas canecas con murrio, o sea, arena con piedra, y echarlas a la máquina, y me apoyaba aquí en el brazo. Entonces cuando usted envía a su hijo, yo le digo, mi hijo, este es el trabajo y es duro. Y no siendo pastor, míralo, ahí está, no le dejo el trabajo a los otros. Porque yo sé que tengo que marcar el ejemplo. Dijo que soy un viejo de 60 y pico de años. Y agarro esas carretillas y apenas me miran, pastor, sí, es que uno tiene que ser justo. Y eso se lo enseña el Señor a uno. Número tres, hay que sacrificarse. ¿Cómo te vas a convertir en un trabajador excelente? Formando tu carácter en sacrificio, hermanos. A veces que he trabajado en la finca, en ese trabajo que es duro que estoy mostrando ahí, y me toca venir a predicar o me toca venir a enseñar, o volviendo años atrás, 20 años atrás, hermano, haciendo este edificio, me venía aquí antes de las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, corría a bañarme, a ponerme la corbata y venir a predicar, y así era todos los días. Y el fin de semana, pastor, el sábado hasta las 6 de la tarde trabajando, irme a preparar el mensaje para el domingo, y el domingo acá, toda la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, descansaba un rato y al otro día alistar mi uniforme para venirme el lunes a las 7 de la mañana a trabajar en esta construcción. Se llama sacrificio, señores. Si usted no está dispuesto a sacrificarse, usted no va a ser un buen trabajador. El buen trabajador siempre se sacrifica. Pastor, eso es la lambonería. No, no es lambonería, es que el buen trabajador como Jesús tiene que sacrificarse. ¿Qué cosas quiere formar Dios en nuestro carácter aparte de la justicia, la obediencia, el sacrificio, la gratitud? ¿Es capaz usted de dar gracias a Dios por su trabajo? ¿Está tan satisfecho que le agradece a Dios por ese empleo tan duro que tiene? Yo tengo una maña buena. Cuando llego a un lugar, voy a la ferretería, por ejemplo, voy a una oficina y digo, ¿está contenta o está contento de trabajar en este lugar? Y me miran, ¿de verdad usted está alegre? Y como que me dicen en la cara, ¿por qué? O algunos me lo dicen, ¿por qué me pregunta eso? Porque si usted está contento y agradecido con este trabajo, me va a atender bien. Y esas cosas no le enseñan en el SENA, ni en la Universidad del Tolima. Y mire, Jesús hacía su trabajo con gratitud. Ese fue el ejemplo de Jesús. Nació entre los pobres y con un trabajo artesanal duro. ¿Qué te hace a ti un buen trabajo? Un buen trabajador, tu carácter. Y cuando tú tienes esas virtudes y otras, y aquí viene el secreto, agárrese de la silla. ¿De qué depende tu estabilidad laboral? ¿De que la empresa no se acabe? ¿De que te aumenten el salario, te lo bajen? ¿De que te den más o mejor trabajo? ¿De que te den buenos o malos compañeros, buenas o malas herramientas? No, la estabilidad tuya no depende de ningún elemento externo. La estabilidad tuya en esa oficina, en ese negocio, en ese trabajo, depende de ti. De nadie más. Se lo repito, la estabilidad laboral tuya no depende de tu jefe, ni de la empresa, ni del negocio, ni de esto, depende de ti. ¿Sabe por qué ustedes no me han echado a mí? En un mes completaré 27 años de trabajar con ustedes. Estaba en el Perú y una hermana me llamó casi llorando. Yo creo que lloraba, pero del pastor. Yo sé que usted nos ha dicho que se va a ir, pero yo le ruego no se vaya. Y decía, ve, ¿por qué será? Las marcas, porque usted me ve aquí trabajando y mi estabilidad no depende de que ustedes digan o no digan, de que ustedes me juzguen o no me juzguen. La estabilidad mía como pastor depende de mi buen trabajo. Al buen trabajador uno nunca lo deja ir. Al malo uno dice por dentro, ¡ay, qué bendición que se va! ¿Cuándo me dijo que se iba? El 15, ay, pero ¿por qué se va a ir tan rápido? ¿Por qué nos abandona? No, es que tengo otro proyecto. Ah, bueno, que Dios lo ayude. La culpa entonces no es nuestra, sino tuya. Cuando usted cambia de empleo cada 15 días, cada mes, tiene 5 empleos en el año, permítame decirle, usted tiene un problema serio de carácter. Pastor, se me está metiendo al rancho. De eso se trata la palabra de Dios, que se nos meta al rancho. Mire, hermanos. Una persona que está cambiando de empleo constantemente es una persona que muestra problemas severos de carácter y de conducta. Se lo repito despacio, una persona que está cambiando de empleo muestra un problema serio, muy severo, como diría el médico, una enfermedad crónica en su carácter y carácter. ¿Por qué? A muchos trabajadores hoy en día no les gusta sujetarse a otra persona o recibir órdenes, estar sujeto a un horario. Y yo bendigo y alabo a los que son sus propios patrones. Usted que dijo, yo no quiero ni obedecer órdenes, ni estar sujeto a un horario, ni tener compañeros ni jefes mandones, yo quiero mi propio negocio, mi propia empresa, le doy un aplauso en esta mañana muy fuerte. Pero, no aplauda porque ahora viene lo bueno, pero usted se está echando una carga doble. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire, la gente que trabaja aquí con nosotros, no en el ministerio, sino en otras labores, como la secretaria, la conserje, ellos no saben de mi sufrimiento a veces para conseguir, para completar más bien la quincena. No hay para la quincena. A veces me toca prestar como buen empresario. Que me presten para pagar. La persona dice, a mí me importa que el patrón esté, ¿qué? Mal, que no haya economía, que los hermanos no diezman, no ofrendan. A mí me importa un bledo. A mí lo que me importa es que el 15. En cambio, cuando usted es su propio patrón, usted dice, no hay plata. Y el primero que lleva del bulto, ¿quién es? ¿Usted? Aló, comerciantes, empresarios, emprendedores en esta mañana, ¿quién es el primero que sufre las consecuencias de la falta de liquidez en el negocio? El dueño del negocio. ¿Y no hubo para la quincena, Fran? ¿No hubo la ganancia? Te pusiste un sueldo de 1,000,000 de pesos para más o menos y entraron 350,000. Bienvenido al mundo de los emprendedores, de los que dicen, yo monto mi propia empresa, mi propio negocio. Bienvenido a ese mundo, doble responsabilidad. Y tu negocio dependerá de ti, tu estabilidad en esa empresa, en esa venta de empanadas, en lo que sea, dependerá de ti, no de los demás. Así es que, hermano, el Señor usa el trabajo para formar nuestro carácter. En estos días, mi hijo David cada rato me hace la pregunta, ¿y usted cómo le hizo, papá? ¿Cómo le hizo? 4 hijos. Y a veces yo no quería venir a la iglesia, sobre todo en tiempos de construcción, trabajo tan duro, hermanos. Yo no quería venir, pero tenía 4 hijos. Todos vivos, unos vivos, otros bobos, pero todos comían. Y mi responsabilidad era llegar donde Mabel y decirle, aquí están los 200,000, 300,000 del mercado para esta semana. Cuando uno tiene responsabilidad familiar, usted se obliga a ser un excelente trabajador. ¿Sabe lo que hacen las empresas hoy en día? Preguntan, ¿usted tiene familia, tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos, tiene hija, tiene mamá, tiene papá a su cargo? Y si usted dice que no, usted es uno de los que va siendo eliminado. Las empresas, los negocios prefieren gente que tenga responsabilidad, porque saben que ese empleado va a qué, a perdurar, va a permanecer en el negocio. Mire lo que el escritor Tito, el apóstol San Pablo escribiendo a Tito, debe enseñar a los trabajadores. Capítulo 2 de la epístola de Tito, está finalizando la Biblia, por favor vaya conmigo, compártale Biblia a alguien si no tiene ahí, para que él mismo se dé cuenta de cómo la palabra de Dios es clara, nítida, sencilla. Y hoy estoy hablando de un tema que no lo pone a hablar a usted en lengua, ni le da mucho gozo, ni mucha alegría, pero es la enseñanza bíblica. Y cuando es la enseñanza bíblica le decimos amén. Tito, 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 Tito. Tito, ¿está conmigo? Tito, por favor. Finalizando la Biblia, capítulo 2. 2 de Tito, ¿lo encontró? Versículo 9. Se lo voy a leer en una paráfrasis, es decir, en un lenguaje actual. Enseña a los trabajadores a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Ay, papá, mire la Biblia tan sencilla, nítida y clara. Le está diciendo el apóstol a este pastor de la iglesia, allá donde lo dejó, le dice, quiero que le enseñe a los trabajadores, ahí dice esclavos, eran los trabajadores de la época. Y venga, le tengo un dato, cuando la gente iba a comprar esclavos, porque en ese tiempo se compraban los esclavos como cuando usted compra gallinas o pollos allá en la 21 o en la 14 o en el lugar, así se compraban los esclavos. ¿Sabe lo que hacían los que iban a contratar esclavos? Se aseguraban si había creyentes, si había esclavos, trabajadores cristianos. Y pagaban un poco más por ellos, porque sabían que el trabajador, que el obrero, que el esclavo cristiano rendía más que los otros. Por mi culpa, o alabo al Señor. ¿Alabo al Señor? ¿O no hago más nada? Me levanto por la mañana bien tarde a comerme un desayuno, veo telenovelas y no hago más nada. Y mire las instrucciones claras. ¿Qué le dice que debe enseñarle a los trabajadores? Número uno, a obedecer en todo. Y vuelve la tesis del pastor. ¿Dónde se forman excelentes trabajadores, excelentes ciudadanos? En la casa. Si su hijo lo pasa por la galleta y su hijo tiene 3 años. Y usted le dice, me hace el favor y se toma la colada. Y su hijo le dice, a mí no me gusta esa colada, mamá. Vaya usted. No se preocupe. Es un niño. ¿Qué culpa tiene él? En cambio a mí me dan chancleta porque no me tomaba la sopa de arroz. Pero él no, porque él no va a sufrir lo que yo tuve que sufrir. Déjelo, que cuando llegue a un trabajo, el jefe le va a mandar algo. ¿Y qué va a decir? Número uno, enséñele a obedecer en todo. Me llama la atención que el apóstol no dice, enséñele a manejar el ganado. ¿Cómo se maneja el ganado? ¿Cómo se siembra una huerta? No, mire que está apuntando al carácter. Número uno, a que obedezca en todo. Si su jefe lo manda, hermanos, a que suba por la quinta, desde la 42 hasta la 10 y vuelva a bajar, hágale caso. Ahora, entiendo que hay jefes difíciles. Y después le explicaré de qué hacer con un jefe difícil. Número dos, agrade en todo a su patrón. Hombre, si usted sabe que a su patrón, como al pastor, le gusta un tintico después del almuerzo, y usted tiene la oportunidad de hacerlo, llévele el tinto. Jefe, yo sé que a usted le gusta el tinto, tome. Y el tipo, la tipa se queda mirando y dice, ¿y este de dónde descubrió mis gustos? Es que usted es un trabajador de carácter cristiano, mejor que los demás. A ningún patrón, habrá fenómenos, le gusta el desorden en el lugar del trabajo. Yo tenía una secretaria que era cochina, hermano, cochina. Yo mismo tenía que sacarle la basura de debajo. ¿Y cuánto duró? Dice el bayuno, mira, ve, lo que dura un suspiro en la puerta de una escuela, ve. Porque ¿quién quiere trabajar con una persona que le agrada el desaseo? Y mire, dice el apóstol, enséñele a agradar a su patrón. Si su patrón es fanático del orden, si su patrón es como esa ama de casa que le gusta tener toda la loza, ¿qué? Limpia y encarradita, y no le gusta que le ayudan, pero alega porque no le ayudan, y cuando le ayudan dice, no me ayuda, que no le hacen las cosas como... Hágale el orden a su patrón, agrádelo en todo. Yo sé que hay patrones difíciles, como hay mamás difíciles, o esposas difíciles. Número tres, a no ser rebeldes. ¿Sabe qué es un rebelde? Un contestatario. Uno que habla de sindicalismo y que habla de que me están explotando y todo eso. Hermano, número cuatro, dice a no robar. Hay compañeros de trabajo que le enseñan a uno a robar. A mí, en el segundo empleo que tuve en mi vida, a los 17 o 18 años, trabajé en una fábrica de camisas y el almacenista me enseñaba cómo robarme las camisas. ¿Quieres saber? No, porque pronto le robo el celular. No robe ni tiempo ni material. Y dice, a ser excelentes y confiables. Eso se llama carácter, señores. Número dos, ¿cómo convertirte en un trabajador excelente, hermano? Que dejemos de ser mediocres y nos apetezcan y nos suban el sueldo y nos digan, mire, esta empresa, este negocio funciona porque usted está aquí. Usted es una ficha importante y repito, al buen trabajador uno no lo deja ir. Yo tuve una secretaria que hasta le llevé serenata, le mandé cartas, le dice chocolatín, y le dije, no se vaya, no se vaya, porque es que la bendita, hermano, era excelente. Aparte de su trabajo, ella me ordenaba la agenda, me estaba recordando, pastor, tiene cita esta semana, mire, tiene que ir a visitar a tal persona. Y yo decía, ve, esta secretaria no es su trabajo, pero me lo hace. Éxodo capítulo 35, los veo asustados, hermanos. ¿Será que el Espíritu Santo le está hablando muy directo? Espíritu Santo, bájale a la revolución con tus hijos, que estoy asustado yo también. Éxodo capítulo 35, por favor. Déjeme hablarle de dos excelentes trabajadores de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 35, ¿lo tiene? No le vaya a colocar esos nombres a sus hijos ni a sus nietos. Bezaleel y Aholiab. Versículo 30, 35-30, ¿lo tiene? Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanales. Dios les ha dado a él y a Oliad, hijo de Ahimazamat, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Les ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. 36.1. Así pues, Bezaleel y Oliad llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor les haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Dios contratando empleados para su casa, para su templo. Y mire las seis habilidades que tienen estos benditos. Número uno, destreza en orfebrería o joyería. Dos, trabajo artesanal. 3, tallado de madera. 4, diseño de modas. 5, lectura de planos. 6, enseñar a otros. ¿Y dónde está el secreto? Porque, oiga, un trabajador así, ¿dónde lo consigue uno, Lucía? Marcela, ¿dónde consigues un empleado así? Y el secreto está en que eran llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría del cielo. Entonces, ¿cuándo te convertís en un trabajador excelente, en una empleada apetecida, a alguien que le suben el sueldo, a alguien que le dan bonos especiales? Cuando usted desarrolla sus capacidades mentales, físicas y los talentos que el Señor te ha dado. Te lo repito, número dos, primero, cuando desarrollas el carácter cristiano. Número dos, cuando desarrollas tus capacidades mentales, físicas y tus talentos. Tal vez Bezaleel y Aholiab no se habían dado cuenta que tenían toda esa capacidad de parte de Dios en su vida. Y ahorita vamos a ver otro caso bíblico. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, desarrollaron todas esas capacidades porque la obra de Dios lo necesitaba. ¿Y eso qué tiene que ver con mi empleado, con mi empleo, pastor, que es vender buñuelos y almojábanas y avena o gaseosa todos los días? Muchísimo. Pastor, ¿qué tiene que ver Bezaleel y Aholiab con mi trabajo, que es nada más coger una pica y una pala, o tomar un arma y ser vigilante, o tomarme un computador y trabajar todo el día en él? Mucho, demasiado. Es que debes estar dispuesto a desarrollar esas capacidades mentales, físicas y los talentos que tiene. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que a Bezaleel y a Aholiab no son los únicos que Dios capacitó y capacita con habilidades especiales. Todavía el Espíritu Santo de Dios sigue dando capacidades a aquel que quiera convertirse en un excelente trabajador, así sea, como lo digo, vender papas y chorizos en una esquina. Perdone que le hable tanto de mí, hermano. Discúlpeme, yo sé que le molesta, pero es al único tipo que yo conozco y le creo. Llegué aquí a esta iglesia hace 27 años, el 19 de marzo del año 95. Y los que son viejitos aquí, Fan y otros, saben que la iglesia estaba en crisis en todo sentido. El pastor se había ido para los Estados Unidos, el ayudante de él, Alexander Gómez, estaba frente a la obra, y deudas por todas partes. Los hermanos habían retenido los diezmos, no querían diezmar, y a mí me mandan acá. Y a mí me enseñó el Señor una gran lección. Llego acá y el gota gota vino a cobrarme, la alcaldía me cobraba, el seguro social me cobraba, todo el mundo. A mí me tocaba salir por un ladito porque a veces me encontraba con los cobradores ahí. Pero como buen pentecostal que soy, hombre lleno del Espíritu Santo, dije: Dios, ahí está el reto y yo no le voy a huir. Dame la habilidad y la inteligencia. Me puse a observar, hermano, todas esas culebras que teníamos. No me podían dar un salario bueno porque no había, entraba un millón de pesos y ese millón de pesos se iba a la mitad en servicio, en tatatá y por aquí. Y me dijeron: pastor, al anterior le damos 280 mil, a usted le vamos a dar 300 mil porque usted tiene tres hijos, al anterior le daría dos hijos. Ay, gracias, hermanos. ¿Qué hace usted cuando tiene un empleo así? Renuncia, ¿cierto? Yo, como soy pentecostal y le creo a Dios y su palabra, dije: aquí debe haber algo. Me puse a observar y dije: ¿qué hay aquí? ¿Qué produce? ¿Qué se mueve esta ciudad? Y dije: un número uno, los tamales. Tolimense que se respeta, ¿qué? Come tamal, así sea una vez a la semana. Pero no podemos bajarla, ¿sí o no, Fanny? Así al médico nos diga que ¿qué? Que mire, que eso es que el tamal tolimense. Y le propuse a los hermanos, venga, salgamos de estas deudas de esta manera. Hagamos 1,000 tamales en un fin de semana y cada uno de ustedes se compromete a vender 10. Usted vendió 10 tamales, ¿cierto? Y los pagó. Muy bien. 1,000 pesos valían los tamales. Y número dos, regáleme todos los materiales. Deme carne de cerdo, el pollo, ta, ta, ta. Y una hermana, la hermana Judí Mejía, dijo: pastor, yo le hago los tamales, ese es mi trabajo toda la vida. Yo vengo aquí desde el viernes. Le dije: hermana, necesito los tamales el sábado al mediodía más tarde. Entonces digo: vengo desde el jueves, viernes y sábado. Y quemamos unas bancas viejas que le rompían la falda y los pantalones a uno. Hicimos 1,000 tamales y obtuvimos 1,000,000 de pesos. Y el gota gota que me lo teníamos ahí encima, tome, Señor. Yo no sabía, yo no soy tolimense, ya usted lo sabe, de nacimiento, pero de corazón sí. Y en Cundinamarca comemos tamales, pero por allá en diciembre, los cundinamarqueses. Pero Dios me dio esa inteligencia. Le dije: esto está bueno. Y seguimos después haciendo otros tamales para salir de esas culebras. En un año habíamos salido. Y al año me dijeron: pastor, le vamos a aumentar el sueldo, se lo vamos a duplicar. Yo dije: ¿qué? Pues sí, pastor, ya salimos de deuda, ahora sí le podemos pagar un sueldo como usted lo merece. ¿Quién hizo eso? El despertar las capacidades mentales, físicas y los talentos que Dios te ha dado a ti. Mire, hermanos, ¿se acuerda de la historia de los tres trabajadores que el Señor les otorgó ciertos talentos? Los famosos talentos. Eso está en Mateo, ¿qué? 24, ¿cierto? Dice la Biblia que un emprendedor, un comerciante muy rico, llamó a tres de sus empleados y le entregó 34 kilos por 5, por 10 al primero. Esos son 340 kilos de plata o de oro. Al segundo le entregó 5, o sea, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 170 kilos de plata. Y al otro le entregó 34 kilos nada más. Eso era dinero. Y se fue lejos. Dijo: yo vuelvo en 3 años. Y regresa el patrón y llama a los tres empleados. Y le dice: ¿usted qué hizo? Note que él no les dijo lo que tienen que hacer. Les entregó esos talentos, esas capacidades bastante de plata o de oro. Y se fue y ellos tuvieron que ejercitar, desarrollar su capacidad de negociar. Y vino el primero y dijo: Señor, me entregaste 334 por 10, ¿cuánto es? 340 kilos, te devuelvo 680 kilos. ¿Y el patrón qué dijo? Maravilloso, excelente trabajador. El segundo dijo: Señor, me entregaste 5 por 3, 15, 170 kilos, aquí te devuelvo 7 por 3, 7 por 5, 35, 850 kilos. 5, 100, no, perdón, 34 por 5, ¿cuánto es? Es 5 por 3, 15, 170 kilos, aquí te devuelvo 170 por 5, 500, como 800 y pico de kilos. Ahí está. ¿Qué dijo el patrón? Maravilloso. Ven, te voy a poner sobre algo más grande. Y vino el último. Yo sé que usted era duro. Usted como patrón es muy malo, malo, malo. Ahí está sus 34 kilos. ¿Y el patrón qué le dijo? Le dijo como el tolimense: uy, ole, ¿usted qué hizo? Ni siquiera me lo puso al banco para que ganara los qué. No, porque el tipo era honrado. Y a mí lo que me dan yo lo devuelvo. Y aparte de honrado era cuidadoso y lo guardó bien guardadito. Y le dijo: aquí tiene su talento. Felicitado, bendecido, prosperado. Le dijo: ay, desde aquí, pedazo de lección de la Biblia para usted y para mí. ¿Cómo anda su capacidad mental, física y sus talentos? Oh, pastor, es que usted no sabe que yo lo único que hago es vender empanadas y vender buñuelos. Pues haga algo de su creatividad. ¿Con qué se come la gente la empanada? Entonces haga un ají especial. Haga un ají que no sean las empanadas las que llamen la atención, sino que vengan a comer empanadas porque usted prepara el mejor ají de Ibagué y sus alrededores. Y le estoy diciendo de un ejemplo ficticio sencillo. ¿Qué tal si usted fuera vendedor? Y un día le dice: jefe, yo sé que usted no sale de Ibagué, de sus productos, pero ¿por qué no me deja ir al Espinal un lunes, un día? Y mire, si no me quiere pagar los viáticos, no me los pague. Yo quiero abrir campo allá. Abra sus capacidades mentales, físicas, sus talentos. Y usted estará entre los grandes trabajadores. Será un excelente trabajador. Mire, ese muchacho o ese hombre que recibió un solo talento era un mediocre. No tuvo la responsabilidad de hacer ni siquiera lo mínimo, poner dinero, ganar interés en los bancos. Él creía que devolverle al patrón lo mismo estaba bien. Estaba bien. Mire, hermanos, disculpe que vuelva a meter el ejemplo acá. ¿Qué pensaría usted de si yo llevara 27 años acá y tuviéramos el mismo templo que teníamos 27 años, Fanny? Lucía, ¿hace cuántos años llegó a la iglesia? ¿Estaba en el templo viejo? 24 años. ¿Se acuerda los pisos? Desnivelados. Uno de cemento, otro de una baldosa vieja. ¿Se acuerda las sillas, Fanny? Unas bancas de 6 metros, de 4 metros de ancho. Habían 7 columnas de metálicas que sostenían un techo. Y había los cables pelados porque las extensiones, las estas de luz andaban por ahí, y había una columna de esos que la gente se recostaba y decía: uy, aquí hay un Sion, el espíritu está cayendo. No, había un corto ahí. Y entonces Dios me envió a mí, yo no soy constructor, yo no soy ingeniero, pero Dios me envió a construir. ¿Y sabe lo que me hizo Dios en ese proceso de construcción? Aprender a leer planos. Lo único, yo digo, lo único que me falta es el título de ingeniero o arquitecto, porque aprendí de todo eso en esos 10 años de construcción. Y entonces, primero me tocaba: ingeniero, mire. Y él me explicaba muy amablemente el viento. Me decía: pastor, aquí esto va, esta varilla va con esto, esta mezcla va aquí. Y se la aprendí rápido. Al año ya no lo llamaba. Y un día vino por acá bravo. Me dijo, ya no me llama. Le dije, no, ingeniero, si usted me enseñó tan bien, que solamente revíseme, por favor. Y el tipo quedó sorprendido. Usted tiene habilidades que Dios le ha dado en ventas, en su trabajo, en lo más sencillo, en lo más complicado. Láncese. Mire, estos dos Dios los dotó del Espíritu Santo. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Déjese llenar por el Espíritu. Para que hablen lenguas, pastor, también, pero para que se convierta en el mejor trabajador de su empresa, de su negocio. Póngase de pie. ¿Por qué le prediqué hoy esta palabra? ¿Por qué le enseñé eso? Porque yo quiero que en este año nos vaya bien laboralmente, hermanos. Que usted diga, valió la pena seguirle la corriente al Señor, aplicar las enseñanzas de Jesús. Pastor, este trabajo mío está estancado. Todavía el Espíritu Santo de Dios está para darle ideas, novedades, cosas nuevas. Algo distinto. Espíritu de creatividad, vea, esto no, hasta diseñaron de moda porque el templo llevaba telas y tejer hilos de oro y todo eso, no lo sabían, pero el Espíritu vino porque ellos querían y eran los instrumentos de Dios. La pregunta es, ¿usted quiere? Ay no, pastor, que me cuesta estudiar, eso me cuesta esforzarme. Entonces no haga más nada y seguimos ahí sufriendo, hermano. ¿Quiere decirle a Dios que lo haga un buen trabajador, una buena trabajadora? ¿De verdad? ¿De verdad quiere convertirse en un buen trabajador, una buena trabajadora? Para que se pueda concentrar, cierre sus ojos. No porque haya magia, ni hechicería, ni espiritismo en cerrar los ojos. Cierro mis ojos y te digo de todo corazón. Aunque ya está terminando mi jornada, quiero los últimos años ser un excelente trabajador. Que mis hermanos no solamente vean un pastor que predica, que habla en lenguas, que sana a los enfermos, que echa fuera demonios, que enseña, que forma discípulos, sino que vean también un hombre que ama el trabajo, que ama lo que hace. Gracias por formarme como pastor con esta congregación durante esos 27 años. Tú no sabes, Señor, el agradecimiento que hay en mi alma por todas las ovejas que me has dado durante estos 27 años en este lugar. Porque ellos no han aprendido solamente de mí. Yo he aprendido y tal vez más de lo que ellos se imaginan de ellos. Me han enseñado a ser tolerantes, a ser tolerante. Me han enseñado a ser paciente. Me han enseñado, Señor, a ser humilde. Me han enseñado a ser perseverante. Y son rasgos de un trabajador que no lo enseña ni Yale, ni la Sorbonne, ni la Uniminuto, ni la Tolima. Y este año quiero ser excelente trabajador, convertirme en un buen trabajador. Que esos tropiezos y esas dificultades laborales yo las vea como parte del proceso de la lija divina que Dios tiene para mí, para convertirme en lo mejor. Ayúdame a desarrollar capacidades que yo ignoro, que yo digo no tener, pero sé que donde está el Espíritu de Dios, allí hay creatividad, hay diseño, hay cosas increíbles que nos hacen mejores empresarios, comerciantes, amas de casa, empleados, vendedores. Oh Dios, gracias por cada trabajador de la Catedral de Vida, por cada obrero, por cada empleado, por cada emprendedor, por cada comerciante, por aquel que es dueño de su propia empresa, de su negocio. Dales una doble unción porque la requieren, Señor. Y que este año, en vez de memorandos, de llamadas de atención, de críticas por parte del jefe, de recursos humanos de la empresa, del patrón, oh Dios, hay alabanzas, haya, Señor, bonos de recompensa. Ayuda a aquellos que tienen un empleo difícil. Yo lo entiendo también, Señor. Hay trabajos que son una tortura irse allá semana tras semana. Pero dale a mi hermano la gracia de ser un buen trabajador en ese trabajo difícil para que pueda este año recibir la bendición de otro empleo donde lo reconozcan y le valoren mejor su trabajo y lo recompensen por su esfuerzo. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Diga, en este año seré mejor trabajador. Amén.